Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
WikiLeaks founder Julian Assange has been freed.
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, fue puesto en libertad en Londres tras el fallo de un tribunal de apelaciones que le otorgó libertad bajo fianza. Assange permaneció incomunicado durante los pasados 9 días, luego de haber sido arrestado por orden internacional para enfrentar acusaciones de delito sexual en Suecia. Al salir del juzgado, se dirigió a una multitud de seguidores. Julian Assange dijo:
"To all the people around the world,
a todas las personas de alrededor del mundo que han tenido fe en mí, que han apoyado a mi equipo durante mi ausencia, espero continuar con mi tarea, continuar defendiendo mi inocencia en este asunto y revelar, cuando la tengamos, ya que aún no lo tenemos, evidencia sobre estas acusaciones. Gracias".
Julian Assange staying at a country mansion.
Por el momento, Assange permanecerá en una casa de campo en la que deberá cumplir un toque de queda, utilizar un brazalete electrónico que permite controlar sus movimientos y presentarse ante la policía todos los días. Al irse, Assange declaró que, en definitiva, le preocupa que Estados Unidos procure su extradición. Assange dijo:
"No me genera demasiado temor ser extraditado a Suecia. Me preocupa mucho más ser extraditado a Estados Unidos. Hoy, mis abogados, en este país, me dijeron que hay un rumor, que aún no está confirmado, de que se está presentando una acusación en mi contra en Estados Unidos".
El periódico The Guardian de Londres informa que los fiscales británicos, no los funcionarios suecos, fueron los que solicitaron que Assange permaneciera preso. Se creyó que el gobierno británico había actuado en nombre del gobierno sueco al solicitar que continuara el encarcelamiento de Assange. Sin embargo, funcionarios suecos afirman que nunca realizaron tal solicitud.
According to the New York Times, US...
Según informó el periódico New York Times, fiscales estadounidenses buscan evidencia que pruebe conspiración entre Assange y el analista de inteligencia militar Bradley Manning, sospechoso de haber filtrado el enorme conjunto de documentos clasificados del gobierno de Estados Unidos que fue publicado por WikiLeaks.
As Assange was released, the House...
Con la libertad de Assange, el Comité Judicial de la Cámara Baja mantuvo una audiencia para tratar asuntos constitucionales en relación a la publicación de documentos clasificados del gobierno. El presidente del Comité Judicial, John Conyers, afirmó sentir preocupación por los ataques que reciben Assange y su grupo. Conyers dijo:
"No hay duda de que WikiLeaks es muy desprestigiada en este momento. Muchos creen que las publicaciones de WikiLeaks fueron ofensivas, pero ser despreciado no es un delito y publicar información ofensiva tampoco. Sin embargo, los continuos llamamientos por parte de políticos, periodistas y otros supuestos especialistas a presentar acusaciones penales u otras medidas extremas me causan algo de consternación".
Mientras tanto,
la publicación de los cables diplomáticos continúa generando censura por parte del gobierno en Estados Unidos. La Fuerza Aérea anunció que no permite a su personal acceder a las páginas web de los más de 25 servicios de noticias y blogs que han publicado los cables hasta ahora. Entre los servicios de noticias censurados se encuentran los periódicos New York Times y The Guardian de Londres, el semanario Der Spiegel de Alemania y los periódicos El País de España y Le Monde de Francia. El personal de la Fuerza Aérea que intente leer esas páginas web encontrará un mensaje que dice: "Acceso denegado, el uso de Internet se realiza mediante registro de acceso y es monitoreado". La censura por parte de la Fuerza Aérea tiene lugar al tiempo que un congresista republicano entrante ha exhortado a identificar los servicios de noticias que publican los cables. Durante una entrevista para la radio, el congresista electo Allen West de Florida exhortó a la censura de todo servicio de noticias que publique historias basadas en los cables publicados. West dijo:
"El tema en cuestión es, ante todo, que alguien que no es ciudadano estadounidense por alguna razón tomó posesión de material estadounidense clasificado y lo hizo público. Pienso que también deberíamos censurar a las agencias de noticias estadounidenses que les permitieron hacerlo, lo apoyaron y celebraron sus actos. Es como cooperar y ser cómplices de un delito grave".
El gobierno australiano presuntamente se distanció de las opiniones de Estados Unidos y sus aliados con respecto al programa nuclear de Irán. Cables estadounidenses publicados por WikiLeaks indican que las agencias de inteligencia australianas consideran el programa nuclear de Irán como un elemento disuasivo ante la amenaza de un ataque militar por parte de Israel y Estados Unidos. Dichos cables indican que los funcionarios australianos también habían expresado su preocupación por la posibilidad de un ataque militar unilateral contra Irán y se negaron a calificar a Irán como un estado delincuente. Otros cables diplomáticos recientemente publicados por Wikileaks describen al estado postsoviético de Uzbekistán como un mundo espeluznante de corrupción incontrolable, tortura, esclavitud, servidumbre y crimen organizado. Sin embargo, los cables revelan también que Estados Unidos se esfuerza especialmente por satisfacer los deseos del presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, debido a que el mismo autoriza el pasaje de una línea militar estadounidense de suministros con destino a Afganistán. El embajador estadounidense Richard Norland advierte en un cable a Washington: es claro que presionar a Karimov podría costarnos el tránsito. El último conjunto de cables muestra que hace 10 años el gobierno de Clinton evaluó reemplazar al presidente de Zimbabue, Robert Mugabe. Un cable secreto de noviembre de 2000 revela que la entonces secretaria de Estado asistente de Estados Unidos, Susan Rice, y el líder de la oposición en Zimbabue, Morgan Tsvangirai, discutieron varias posibilidades para cesar a Mugabe, quien es presidente de Zimbabue desde que ese país obtuviera la independencia de Inglaterra hace 3 décadas. Otro cable publicado por Wikileaks últimamente revela que el expresidente colombiano Álvaro Uribe estaba dispuesto a ordenar a sus tropas que cruzaran la frontera con Venezuela y capturaran a líderes rebeldes en el año 2008. Según un cable secreto, Uribe dijo al almirante Mike Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, que estaba preparado para autorizar a fuerzas colombianas cruzar la frontera con Venezuela, arrestar a líderes de la FARC y ponerlos a disposición de la justicia en Colombia. A menos de 2 meses de la reunión entre Uribe y Mullen, el ejército colombiano atacó un campamento de la FARC en Ecuador el 1 de marzo de 2008. Durante el ataque fue asesinado Raúl Reyes, uno de los principales líderes del grupo rebelde. Además, Uribe dijo a un grupo de visita de legisladores estadounidenses que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, representaba una amenaza para América del Sur similar a la que Adolf Hitler supuso alguna vez para Europa. Un grupo de exmiembros de Wikileaks anunciaron que planean lanzar una organización rival llamada OpenLeaks. Uno de los fundadores del grupo afirmó que el nuevo grupo era necesario ya que Julian Assange había debilitado Wikileaks. Daniel Domscheit-Berg dijo que Wikileaks se había centrado demasiado en una sola persona y una sola persona siempre es mucho más débil que una organización. Al igual que Wikileaks, OpenLeaks permitirá a las personas enviarles información secreta. El Pentágono emitió nuevos lineamientos para las operaciones en Afganistán que rechazan el llamamiento del presidente Hamid Karzai a poner fin a los asaltos nocturnos. El periódico Wall Street Journal informa que el general David Petros, comandante en jefe estadounidense en Afganistán, emitió una directiva que, según sostiene Estados Unidos, extenderá la protección a los civiles atacados durante los asaltos. Sin embargo, la medida rechaza las solicitudes que Karzai realizara a jerarcas en Afganistán para poner fin a los asaltos. Un jerarca militar en Afganistán calificó las nuevas medidas de más que nada administrativas, sin efecto en las operaciones. Estas nuevas directrices surgen mientras el presidente Obama reveló una revisión de la estrategia militar, asegurando que Estados Unidos está logrando sus objetivos principales en la guerra en Afganistán. Obama dijo:
quiero ser claro, este sigue siendo un esfuerzo muy difícil, pero puedo informar que, gracias al servicio extraordinario de nuestros soldados y civiles en el lugar, vamos camino a alcanzar nuestros objetivos. Es importante recordar por qué seguimos en Afganistán. Fue en Afganistán que Al-Qaeda tramó los ataques del 11 de septiembre que provocaron la muerte de 3.000 personas inocentes. Es de las regiones tribales, a lo largo de la frontera entre Afganistán y Pakistán, que los terroristas lanzaron más ataques contra nuestra patria y nuestros aliados. Y si Afganistán se hunde en una insurgencia aún mayor, eso le daría aún más espacio a Al-Qaeda para planear estos ataques.
El secretario de Defensa, Robert Gates, estuvo junto a Obama y se refirió a la revelación de esta semana de que los más recientes cálculos de inteligencia nacional sobre Afganistán y Pakistán difieren notoriamente de las conclusiones del Pentágono. Estos cálculos concluyen que Estados Unidos no puede lograr sus objetivos en Afganistán a menos que Pakistán elimine a los militantes de su lado de la frontera y ponga fin al apoyo encubierto al Talibán en Afganistán. El secretario de Defensa, Gates, dijo:
Pakistán ha comprometido a más de 140.000 soldados a operaciones en refugios extremistas en la frontera de coordinación con las fuerzas afganas y la coalición del lado afgano. Si bien creemos que Pakistán puede y debe hacer más para terminar con el flujo de insurgentes a través de la frontera, es importante recordar que este tipo de operaciones militares en las áreas tribales hubieran sido impensables tan solo 2 años atrás.
Mientras se publicaba la revisión de la guerra de Afganistán, aproximadamente 135 45 personas fueron arrestadas frente a la Casa Blanca en una protesta en contra de la guerra dirigida por el grupo Veteranos por la Paz. Los manifestantes fueron detenidos tras encadenarse a la cerca de la Casa Blanca. El veterano de la guerra de Irak, Mike Prisner, exhortó a continuar con la desobediencia civil para poner fin a las guerras en Irak y Afganistán. Prisner:
no van a poner fin a las guerras porque no es nuestro gobierno, es el gobierno de ellos, es el gobierno de los ricos, de Wall Street, de las gigantes petroleras y de los contratistas de defensa. Y el único idioma que entienden es el de cerrar negocios, como siempre. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo hasta que se terminen estas guerras. Vamos a luchar hasta que no se arroje ni una bomba más, ni se dispare una bala más, ni un solo soldado más vuelva a casa en silla de ruedas, ni una sola familia más sea asesinada, ni haya un día más de imperialismo estadounidense.
Entre las personas que fueron arrestadas se encontraba Daniel Ellsberg, quien reveló el estudio conocido como Pentagon Papers, papeles del Pentágono, y la informante del FBI, Colleen Rowley. El Departamento de Justicia entabló una demanda en relación al derrame del Golfo de México contra la gigante petrolera BP y otras 8 compañías. El gobierno demanda daños no específicos según las leyes ambientales Clean Water Act y Oil Pollution Act por costos de limpieza y devastación ambiental. El fiscal general Eric Holder anunció públicamente la causa en Washington. Holder afirmó:
Estados Unidos alega violaciones a normas federales de seguridad y funcionamiento, entre ellas no haber tomado las precauciones necesarias para la seguridad de la perforación Macondo con anterioridad a la explosión del 20 de abril, no haber utilizado la tecnología más segura en perforaciones para controlar las condiciones de la perforación, no haber mantenido controles rigurosos y continuos de la perforación y no haber utilizado ni mantenido equipos, materiales que estaban a su disposición y eran necesarios para garantizar la seguridad y protección del personal, de la propiedad y de los recursos naturales, así como también del medio ambiente.
La demanda constituye la primera acción legal entablada por el gobierno federal en el marco de la investigación sobre el derrame que se lleva a cabo. Se espera la presentación de otras demandas a medida que la investigación avance. La administradora de la Agencia de Protección Ambiental, Lisa Jackson, afirmó que el gobierno busca compensación por la restauración de la región de la costa del Golfo. Jackson dijo: se trata de lograr un acuerdo justo para la región que sufrió las gigantescas consecuencias de este desastre. Se trata además de garantizar el futuro de la costa del Golfo. Asegurar la responsabilidad fortalece nuestro actual esfuerzo para ayudar a las comunidades de la costa del Golfo a que logren volver a sus vidas y sus medios de vida. La demanda del gobierno procura sanciones civiles contra los responsables del derrame y sentar las bases que garanticen lo necesario para la restauración del Golfo.
El presidente Barack Obama anunció que Estados Unidos suscribirá la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU luego de años de oposición. Obama reveló el cambio de postura de Estados Unidos durante un discurso ante líderes tribales en la Casa Blanca. El presidente afirmó:
como ya saben, en abril anunciamos que nos encontrábamos analizando nuestra postura ante la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Y hoy les puedo anunciar que Estados Unidos presentará apoyo en esta declaración, todo a lo que aspira, incluyendo el respeto por las instituciones y ricas culturas de los pueblos nativos. Es lo que siempre hemos de procurar cumplir.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por abrumadora mayoría la declaración que otorga a los pueblos nativos el derecho a su autodeterminación en el año 2007, luego de más de 20 años de debate. Estados Unidos fue el último país clave en firmarla. En declaraciones de video, Susan Masten, del Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas, celebró el anuncio de Obama. Masten declaró:
gobiernos de todo el mundo reconocen por fin que los pueblos indígenas existen, que existirán siempre y que tenemos derechos, derechos a la propiedad, derecho a los recursos y derecho a la autodeterminación. Por lo que quiero felicitar al presidente Obama por tener una visión en pro de los derechos humanos. Sus actos de hoy son lo más significativo que ha acontecido en relación a derechos humanos a nivel internacional en décadas.
Un juez federal de Virginia dejó sin efecto un elemento clave de la reforma del sistema de salud del presidente Barack Obama por encontrarla inconstitucional. El lunes, el juez de distrito de Estados Unidos, Henry Hudson, determinó que el gobierno no puede forzar a los estadounidenses a comprar seguros de salud obligatorios, so pena de ser sancionados. Es la primera vez que un tribunal se pronuncia contra una parte de la ley de salud desde su entrada en vigencia a comienzos de este año. El fallo surgió de una demanda entablada por el estado de Virginia, uno de dos docenas que han presentado recursos contra esta en tribunales federales de todo el país. Sin embargo, se espera que el fallo tenga escaso impacto, ya que no impone un mandato judicial que suspenda la implementación de la ley. Por otra parte, otros dos tribunales han fallado a favor de la normativa en casos similares. Se espera que el debate en torno a la ley culmine en la Corte Suprema. El juez que entendió en la causa de Virginia, Jude Houghton, es copropietario de Campaign Solutions, una empresa consultora republicana que trabajó por la oposición a la reforma del sistema de salud. Entre los clientes de la empresa se encuentran Sarah Palin y John McCain. Publicaciones federales revelaron que desde el año 2003, Houghton obtuvo unos $108,000 en ganancias por su parte en la empresa. Tras aprobación en la Cámara Baja, el Congreso envió al presidente Obama el polémico acuerdo fiscal bipartito. Poco antes de la medianoche, los representantes aprobaron con 277 votos a favor y 148 en contra extender las reducciones de impuestos del gobierno de George W. Bush, que benefician a los estadounidenses más ricos, y reducir el impuesto a la herencia, a cambio de prolongar por un periodo de 13 meses las prestaciones por desempleo y de un conjunto de deducciones de impuestos para estadounidenses de ingresos bajos y medios. Al menos la cuarta parte de los ahorros en impuestos en virtud del acuerdo beneficiará al 1% más rico de la población. El único grupo que sufrirá un aumento de impuestos será el de los trabajadores que perciben los salarios más bajos. Un grupo de representantes demócratas no lograron impedir la aprobación de una cláusula que reduce el impuesto a la herencia. Su propuesta de aumentar dicho impuesto fue desechada tras una votación de la medida en particular que tuvo 233 votos en contra y 194 a favor. El debate sobre las reducciones de impuestos tiene lugar al mismo tiempo que las compañías más grandes de Wall Street se disponen a completar el periodo de 2 años más rentable que se tenga registro en relación a inversiones bancarias y comerciales. Según la cadena de noticias Bloomberg News, las compañías Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup y Morgan Stanley generaron 93.700 millones de dólares durante los primeros 9 meses de 2010 y van camino a quedar un 10% por debajo del récord de 127.800 millones de dólares del año pasado. En forma colectiva, estas compañías absorbieron 135 mil millones de dólares del programa de subsidio de Wall Street y solicitaron préstamos a la Reserva Federal por miles de millones más. En otras noticias que llegan desde Washington, la Cámara Baja votó por segunda vez este año la derogación de la prohibición militar a miembros homosexuales públicamente declarados. La votación se llevó a cabo con el fin de impulsar la derogación de la norma No Preguntar, No Decir como una medida individual y no como parte de un amplio proyecto de ley de gastos militares. Senadores demócratas afirmaron tener la intención de mantener la votación sobre la medida antes de que el Congreso entre en receso este mes. Quienes apoyan a las emisoras de radio comunitarias de FM de baja potencia protestaron frente a la Asociación Nacional de Difusoras, NAB por su sigla en inglés, el lunes para exigir la aprobación de la ley de radio comunitaria local antes de fin de año. Este proyecto de ley ya fue aprobado por la Cámara Baja, pero se pusieron trabas secretas al mismo en el Senado. El lunes, miembros del proyecto radial Prometeo acusaron a Gordon Smith, el director de la Asociación Nacional de Difusoras, de organizar las trabas secretas. Como parte de la protesta, los manifestantes utilizaron aros de hula hula e hicieron malabares frente a las oficinas de la NAB, coreando "Dejen de obligarnos a hacer malabares". Entre las personas que hablaron en la manifestación se encontraba Verónica Dorsey, del grupo United Workers. Dorsey dijo: "Estamos aquí para apoyar la expansión de la radio comunitaria a todas las ciudades, todas las localidades de Estados Unidos. Las grandes difusoras de la Asociación Nacional de Difusoras y sus amigos del Senado bloquearon la ley de radio comunitaria local. Por eso le decimos a la Asociación Nacional de Difusoras, dejen de obligar a la radio comunitaria a hacer malabares para lograr su cometido". El gobierno de Obama levantó una prohibición de las deportaciones a Haití. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dice que espera reanudar las deportaciones de los inmigrantes haitianos el mes que viene, a un año del terremoto que provocó la muerte de más de 300.000 personas. Grupos de derechos humanos criticaron esta decisión en medio de un brote de cólera, la violencia vinculada a las elecciones y la devastación dejada por el terremoto. En una declaración, el Centro para los Derechos Constitucionales, el Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití y el grupo Alternative Change calificaron a esta medida como inadmisible y agregaron: "La situación en Haití no ha mejorado, no mejora y posiblemente sea aún peor que cuando se detuvieron las deportaciones en las semanas posteriores al terremoto". La principal Corte de Derechos Humanos del hemisferio occidental le ordenó a Brasil que anule una ley que otorga una amnistía por los crímenes cometidos durante 2 décadas de dictadura militar. En un fallo pronunciado esta semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó a Brasil por la desaparición forzosa de 62 presuntos rebeldes amazónicos en la década del 70. Este fallo también exhortó al gobierno brasileño a que deje de bloquear los juicios por los abusos cometidos entre 1964 y 1985 en virtud de la ley de amnistía de 1979 de Brasil. Crimeia de Almeida, una activista cuyo marido desapareció durante la dictadura, elogió esta decisión. Crimeia de Almeida dijo:
para nós é muito significativo.
Esto es muy significativo y espero que a partir de esta postura Brasil entre en un proceso de redemocratización, liberándose de los escombros autoritarios que se han mantenido vivos durante todos estos años. Y en Puerto Rico, la Policía Armada ocupó el recinto principal de la Universidad de Puerto Rico tras el fin de una huelga estudiantil de 2 días. Las autoridades puertorriqueñas dicen que los oficiales permanecerán allí por tiempo indeterminado para asegurarse de que los estudiantes que no están en huelga puedan asistir a clase. Esta huelga fue convocada en protesta a un aumento de las matrículas que entrará en vigor el mes que viene. Los activistas estudiantiles criticaron la operación policial, a la que calificaron como una militarización del recinto universitario y una represión de la disidencia. Mientras el gobierno de Obama promocionaba la guerra de Afganistán en Washington, el Comité Internacional de la Cruz Roja emitió una declaración pública poco usual en la que advirtió sobre la terrible situación en el lugar. La Cruz Roja dice que las condiciones para la entrega de ayuda en Afganistán están en su peor momento en los 30 años transcurridos desde que este grupo ingresó al país por primera vez bajo la ocupación soviética. El portavoz de la Cruz Roja, Bijan Farnoudi, afirmó que se prevé que el sufrimiento de los civiles afganos aumentará el próximo año. Farnoudi dijo:
nuestra evaluación es que es preocupante. Nos preocupa que haya más desplazamientos. Nos preocupa que más civiles mueran. Nos preocupa que el pueblo tenga más dificultades para acceder a la asistencia médica. Y nos preocupa que haya más grupos armados. Si dijéramos que prevemos más de lo mismo para el año 2011, estaríamos diciendo poco.
Los estados árabes están incrementando la presión sobre el gobierno de Obama para que tome medidas sustanciales con respecto a un acuerdo de paz entre Israel y la autoridad palestina. El miércoles, la Liga Árabe decidió mediante una votación suspender su participación en las negociaciones de paz del Medio Oriente hasta que Estados Unidos proponga un plan de paz completo para resolver el conflicto. El gobierno israelí ha rechazado durante mucho tiempo un plan árabe de 2002 que le ofrece a Israel paz y relaciones normales a cambio de la retirada de todos los territorios tomados en la guerra de 1967. El gobierno de Obama también se negó a apoyar totalmente esta propuesta. El secretario general de la Liga Árabe, Amr Moussa, dijo que las negociaciones mediadas por Estados Unidos se han vuelto inútiles ante la ausencia de una postura estadounidense clara. Amr Moussa dijo:
el comité considera que los esfuerzos de negociación son inútiles y decidió no reanudar ninguna negociación, y su reanudación estará condicionada a la recepción de una oferta seria que ponga fin al conflicto entre Palestina e Israel como parte del proceso de paz. Esta es nuestra decisión y ahora quizá apelemos al Consejo de Seguridad y otras organizaciones internacionales.
The UN Security Council. El Consejo de Seguridad de la ONU decidió mediante una votación poner fin a varias restricciones contra Irak de hace casi 20 años. El miércoles el Consejo aprobó medidas que le permiten a Irak desarrollar un programa nuclear civil y poner fin formalmente el programa petróleo por alimentos que restringía la compra de productos básicos por parte de Irak. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, presidió la sesión del Consejo. Biden dijo:
como miembro fundador de las Naciones Unidas, Irak solicita y merece la oportunidad de reanudar su legítimo rol en la comunidad de naciones. A tales fines, esta sesión reconoce formalmente los pasos significativos que Irak ha dado hacia el cumplimiento de sus obligaciones para con las Naciones Unidas contraídas en el periodo previo a la Guerra del Golfo de 1991.
En Irán, al menos 38 personas perdieron la vida a causa de un atentado suicida con bomba en las cercanías de una mezquita de la ciudad de Chabahar, al sureste del país. Más de 60 personas resultaron heridas en el atentado. Testigos del hecho afirman que el saldo de víctimas fatales podría aumentar. Las negociaciones de la ONU sobre el cambio climático en Cancún, tras la firma de un modesto acuerdo para combatir el cambio climático. Mediante este documento, conocido como Acuerdo de Cancún, las principales economías se comprometen a reducir voluntariamente sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero no se establece en qué medida se deberían reducir las emisiones a nivel mundial. El acuerdo tampoco incluye el compromiso
compromiso de extender el protocolo de Kioto más allá del año 2012, fecha en que expira su primer período. El acuerdo establece además un fondo climático ecológico que será dirigido por el Banco Mundial. Previo a la clausura de la cumbre, Todd Stern, enviado a Estados Unidos para el cambio climático, celebró el acuerdo. Todd Stern dijo:
permítanos hacer lo necesario para apoyar la presidencia mexicana, hacer este acuerdo y situar al mundo en un camino más esperanzador hacia una reducción de las emisiones y hacia un futuro sustentable.
Sin embargo, el gobierno boliviano expresó sus profundas reservas respecto al acuerdo climático, ya que, según expresó, no hace lo suficiente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Durante la noche de clausura de la cumbre, Pablo Solón, embajador de Bolivia para las Naciones Unidas, expresó las preocupaciones de su país. Pablo Solón dijo:
nosotros, responsablemente, no podemos acompañar un texto que, primero, no garantiza el segundo periodo de compromiso del protocolo de Kioto, pero lo peor, que establece que va a haber un incremento de la temperatura de más de 4 grados centígrados. Esto sería hacernos a nosotros responsables de una situación que mi presidente la ha calificado de genocidio y de ecocidio.
La gigante de servicios petroleros Halliburton presuntamente llegó a un acuerdo con los fiscales de Nigeria en un caso de corrupción contra el ex vicepresidente Dick Cheney. La semana pasada, los fiscales nigerianos presentaron cargos contra Cheney en una investigación de soborno de $180 millones que surgió del tiempo en que dirigió la empresa antes de asumir el cargo de vicepresidente. Cheney, el director ejecutivo de Halliburton, David Lisser, y otras 6 personas fueron acusados de 16 cargos por sobornar a funcionarios nigerianos para obtener un proyecto de gas lucrativo. La ex filial de Halliburton, KBR, se declaró culpable en Estados Unidos el año pasado de los cargos de soborno en dicho caso. Según la agencia France Press, Halliburton acordó pagar a Nigeria $250 millones. Este acuerdo primero debería ser aprobado por el gobierno nigeriano.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.